Este podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas.
Buenas tardes a todos. Esta es una nueva edición del podcast de The Trust for the Americas. Hoy con tres invitadas, a falta de una, tres invitadas muy especiales que se conectan desde Colombia y desde México. Ellas son queridas amigas del Trust for the Americas, miembros de Cubo Social, son Valentina Coley, Tamara Ferreira y Carolina Rivas. Las tres súper profesionales, las tres psicólogas de distintos ámbitos de la psicología. Las tres nos están acompañando en The Trust for the Americas desde hace varios meses, ayudando y colaborando, sobre todo a nuestro grupo de emprendedoras, a nuestro grupo de trabajadoras, a nuestro grupo de empresarias. Y las están ayudando en un momento muy especial porque hoy nos reúne una charla que va a tener que ver con cómo microemprender en este momento, cuáles son los desafíos. Pero primero le voy a dar la bienvenida a Valentina para que ella también salude y se presente. Valentina, gracias por estar hoy con nosotros.
No, Lara, el placer es completamente nuestro. Creo que esta invitación llega para nosotras de Cubo Social como una gran oportunidad para hablar sobre el seminario Emprendiendo en Tiempos de Crisis y un poco también sobre el trabajo que venimos desarrollando ya hace algunos años. Para aquellos que no conocen Cubo Social, nosotros nos identificamos como una consultora de impacto, una consultora que trabaja en cuatro frentes o ramas de trabajo. La primera, programas de salud mental para emprendedores y empresarios latinoamericanos. La segunda, fortalecimiento organizacional para emprendedores. También en un tercer punto trabajamos la medición del impacto social y finalmente desarrollamos programas de diversidad e inclusión para empresas, pues, que están preocupadas por incluir la diversidad. Eso es lo que hace Cubo Social y, bueno, extremadamente agradecidas con ustedes por la oportunidad.
Y nosotras con ustedes por acompañarnos siempre y ayudarnos en esta tarea. Gracias, Valentina, por tus palabras. Presenté también a Tamara Ferreira, a Carolina Rivas, y voy a tomarme ahora entonces el atrevimiento de lanzar la primera pregunta, y casualmente quiero empezar haciéndole una pregunta a Carolina, porque ella es psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, es coordinadora de proyectos sociales, formulación y ejecución de talleres, experiencias en movilización social, pero sobre todo en salud mental comunitaria. Carolina, te pregunto, así nos embullimos directo en la entrevista, ¿podés hablarnos un poquito de cómo estamos en cuanto a salud mental, los emprendedores? ¿Cómo influye nuestra salud mental para tener buenos resultados en un emprendimiento? Coméntanos, Carolina, ¿cómo lo ves?
Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento. Muchísimas gracias, Lara, por esta invitación tan especial. Sí, te cuento. Yo pienso que la influencia es total, porque a lo largo de la vida todas las personas nos desenvolvemos en diferentes espacios, sean familiares, sociales, profesionales, educativos. Y toda esa experiencia que recogemos lo podemos traducir o lo podemos llamar como un conocimiento de vida. Este conocimiento es clave porque se vuelve nuestra materia prima para enfrentarnos a todos los futuros desafíos que vamos a tener, igualmente en ámbitos personales, sociales, profesionales, educativos, laborales, etc. Yo quisiera ilustrar la influencia sobre el emprendimiento por un pequeño ejemplo, ¿cierto? La situación actual que tenemos en este momento ha generado una característica, una emoción particular en todos, especialmente en el sector del emprendimiento, y es la frustración. La frustración es una respuesta emocional que tenemos frente a la percepción de una meta, un logro, una expectativa que no logramos culminar de la forma que queríamos, ¿cierto? Todos hemos estado expuestos a momentos de frustración desde pequeños, así no lo recordemos, pero todos hemos estado expuestos a un momento frustrante, ¿cierto? Y al experimentarlo, esto hace que hayamos construido estrategias de afrontamiento frente a X situación, ¿cierto? Ahora ahí está, digamos, esa característica especial. Todos y cada uno de nosotros ha encontrado un camino diferente para construir esas herramientas para afrontarlo. Algunas personas lo hemos hecho a través del diálogo interno o el diálogo propio, otras personas lo hemos hecho a través de círculos de confianza, pueden ser amigos, familiares, etcétera. Otras personas lo han aprendido por medio de alguna terapia psicológica, ¿cierto? Entonces, ¿que la salud mental influye en nuestro emprendimiento? Claro, influye y también influye en todos los aspectos en los que nos vamos a desenvolver. ¿En qué nivel va a ir esa influencia? Ahí sí va a variar y va a tener, digamos, como ciertas diferencias de expresarse, ¿cierto?
Excelente, Carolina, muchísimas gracias por esa respuesta tan detallada. Entonces, ¿sabes qué? Me das el pie para preguntarle a Tamara, que es psicóloga fenomenológica existencial, un tema que tiene que ver justamente con lo que acabas de comentar, el tema de la frustración, los desafíos. Y sé que Tamara es especialista también en temas de inteligencia emocional. Tamara, ¿querés comentarnos un poquito qué es, para qué sirve, por qué se habla tanto en este momento de la importancia de la inteligencia emocional?
Perfecto, Lara. Es la inteligencia...
Tamara, tú, por tu ñol es muy bueno, así que...
¡Volvemos!
Despacito, volvemos. Y te entendemos. La inteligencia emocional, adelante.
La inteligencia emocional es una inteligencia como las varias también inteligencias que el ser humano saludable tiene. Entonces, es una inteligencia que tenemos que estimular, que necesitamos desarrollar y lidiar, para lidiar, como Carolina estaba diciendo, de las frustraciones. Es cuando usted tiene una inteligencia emocional estimulada, usted lida mejor con las frustraciones, por ejemplo, que hace parte de nuestra vida, el miedo, las frustraciones, las cosas que no se logran de la forma que queríamos. Y tener inteligencia emocional es justamente se adaptar a las mudanzas, a los cambios que existen. Entonces, tener esta inteligencia estimulada, cuidada, es un cuidado diario, todos los días, buscando técnicas que sirve para uno de forma de equilibrio. Entonces, desde la meditación, de una buena conversación, de la respiración, de técnicas que usted consiga entender usted mismo, entender por qué está frustrado, de quién tiene miedo, qué está pasando, entender los procesos de tu emoción. De esta forma, usted puede lograr entender también las emociones de los otros, de las otras personas. Entonces, entender cómo funciona el proceso de emoción de cada uno y así poder tener acciones más asertivas. Listo. Y partiendo de una idea que no controlamos nuestras emociones, como, ay, yo estoy frustrada y voy a controlar todo esto para que todo se logre bien. No controlamos una emoción. La emoción es un sistema automático en nuestro cuerpo. Es una transformación en nuestro cerebro con hormonas. Es un acto automático, pero que podemos cambiar nuestra mirada de la vida, nuestra mirada sobre la frustración. Podemos cambiar nuestras acciones perante a esto, pero saber lidiar con las emociones, hacer amistad con estas frustraciones, con estos miedos, es de suma importancia en estos momentos de crisis.
Excelente, Tamara. Entonces me das pie para preguntarle a Valentina algo fundamental, porque Tamara dice tenemos que conocernos, Carolina habla mucho de cómo superar las frustraciones, pero Valentina, quiero preguntarte cuál, en tu opinión, son estos principales retos que vemos ahora a la hora de emprender y ¿cómo opinas que podríamos superarlos?
Lara, a partir de mi experiencia, la verdad, no solamente en esta situación de contingencia, sino a partir de toda la jornada que llevamos los emprendedores y emprendedoras, se presentan diferentes clases de retos. Quiero organizarlos comenzando con algunos retos culturales. Todavía en nuestra sociedad latinoamericana el emprendimiento no tiene la aceptación, ¿cierto?, que esperábamos. Todavía hay una condena social al fracaso, por ejemplo, al intentar y perder y equivocarte. somos muy condenadas y condenados por esto, y eso a veces hace que el emprendedor desista, ¿cierto?, de su idea o de su proyecto de vida. Todavía a nivel de sociedad tenemos que crecer muchísimo sobre esa visión de, que tenemos sobre qué significa ser emprender y cuál es esa identidad del emprendedor. El segundo gran reto que he identificado en, de acuerdo con mi experiencia, es el educacional o educativo. Siento que todavía faltan competencias que son necesarias en el emprendimiento, como liderazgo, toma de decisión, la inteligencia emocional que Tamara estaba comentando. Acaban siendo competencias que no nos enseñan en los modelos tradicionales de educación, en la universidad, en carreras, y que los emprendedores y emprendedoras tienen dos salidas, a mi modo de ver. Una, el ensayo y el error, intentarlo y aprender de eso. Y el segundo, la segunda salida, es espacios como The Trust for the Americas, que generan espacios de crecimiento, de discusión sobre estos temas que son tan importantes y que desafortunadamente todavía no los encontramos fácilmente en el modelo de educación tradicional. Y finalmente, creo que los retos personales, como las chicas, tanto Caro como Tamara han mencionado, salud mental, inteligencia emocional, cómo nosotros podemos ver el mundo y desarrollar un papel de liderazgo saludable, salir de la zona de confort, saber manejar el estrés y la ansiedad, superar y vencer la culpa, acaban siendo todavía algunos obstáculos de cada persona, de cada mujer, de cada hombre que está en este reto de emprender, que tienen que ser superados y trabajados día a día. ¿Cómo superarlo? Nosotros creo que estamos de acuerdo ahí las tres cuando hablamos de estos temas, que cada persona tiene que generar su propia estrategia, porque lo que hace sentido para mí como emprendedora colombiana, mujer de 33 años, es muy diferente de lo que haría sentido para un emprendedor dominicano de 40 años. Entonces, cada uno, a partir de su historia de vida, tiene que evaluar esos tres diferentes retos culturales, educativos, personales, y a partir de eso crear su plan, ¿cierto?, de bienestar y sobre todo de cómo superar estos retos.
Claro, y allí tú introdujiste un tema muy interesante, que es el tema de la educación y el conocimiento. Y entonces te vuelvo a preguntar a ti, Valentina, ¿por qué es necesario tener ese conocimiento o esa base antes de emprender?
Porque prepara para afrontar esos retos, Lara, que hablábamos anteriormente. Tener conocimiento, y no solamente ese conocimiento que viene de la universidad o de un curso formal, sino aquel conocimiento informal del día a día, de la experiencia, es completamente vital. Yo recomiendo muchísimo a los emprendedores y emprendedoras con las cuales trabajo que siempre estén como en la búsqueda de esos mentores, de esas personas que ya ganaron madurez, que ya tienen una mayor experiencia, para que le den la luz en algunos caminos. Creo que una de las ventajas de buscar ese conocimiento, tanto formal como un poco más del día a día o informal, por decirlo así, es que nos ayudan a vencer estos retos culturales, educacionales y personales. Y finalmente, que para mí es extremadamente importante, nos ayuda a vencer la sensación de soledad, porque cuando comenzamos a emprender o estamos en este camino, por ejemplo, en esos momentos de contingencia, donde cada una está en su casa, trabajando con lo que tiene, con los recursos disponibles, nos sentimos muy solos y llegamos a pensar que solo yo estoy pasando frustración, que solo yo tengo miedo, que solo yo no sé qué voy a hacer con mi emprendimiento. Entonces, tener esta red de conocimiento, tanto el que viene por un mentor o un amigo, un curso, como los que ofrecemos en The Trust for the Americas, o hacer un curso formal, ayuda a no sentirte tan solo y saber que otros ya lo lograron.
Ese tipo de relación y empatía es fundamental. Y me engancho con eso y quiero preguntarle a Tamara un tema relacionado con lo que mencionó Valentina, las redes, el encuentro, el entender al otro. Y yo, como comunicadora, te llamo a la reflexión sobre los temas de la comunicación, porque sé, Tamara, que es una de tus pasiones también. Y ustedes utilizan un término que yo no había leído mucho y me interesa muchísimo que me lo describas, que es la comunicación no violenta. Tamara, ¿puedes comentarnos un poquito qué es la comunicación no violenta y cómo se relaciona con el emprendedorismo?
Claro, Lara. Bueno, tener una comunicación no violenta es algo que estamos como estudiando siempre, actualizando, conversamos con nosotras en cuanto equipo, porque es algo que va más allá de comunicarse, va más allá de la conversación. Es de una visión desde la observación, tanto como usted mira el mundo, como usted mira a ti mismo, es cómo son tus pensamientos, usted hace juicios, cómo es tu mirada para el externo y para el interno, y cómo usted se comunica, si usted comunica con empatía contigo misma, empatía con el otro. Esta es la comunicación. Es la comunicación, vemos como un conjunto de habilidades de entender cómo nosotros estamos comunicando desde el pensamiento. Entonces, considerar la empatía, como Valentina, como usted dice, la empatía es reconocer que el otro, es otra historia, otro proceso, y tiene una película pasando diferente en la cabeza de la otra persona, y de nosotras, otra. Entonces, ¿cómo es esta película? ¿Cómo podemos entender mejor el que otro está pasando? Y también tener esa autoempatía de cuidar más de nosotros, porque como emprendedoras, más todavía, tener esa autocobranza, esta culpa, y cómo estás tratando. Entonces, tener esta comunicación no violenta es observación y siempre un constante cuidado, este cuidado con el otro y cuidado con usted mismo. Esta es una mirada, es un estilo de vida que intentamos siempre lograr acá en cuanto equipo.
Gracias, Tamara. Voy a volver entonces a Carolina, porque qué momentos desafiantes, Carolina, para las emprendedoras, para gente que se ha quedado sin trabajo. Es realmente igual muy desafiante lo que estamos viviendo, muy difícil. Y como especialista en salud mental, Carolina, quiero preguntarte cómo lograr ese equilibrio en la salud mental siendo emprendedora. ¿Cuáles son esos desafíos para la estabilidad emocional? ¿Podés darnos algunas pistas?
Claro, bueno, primero es bueno resaltar que la salud mental es un proceso que está en construcción, no es algo que está hecho o está terminado, ¿cierto? No nos está dado como un producto finalizado, no, es algo que nosotros mismos tenemos que construir. Y yo identifiqué como tres cosas claves que todos los seres humanos tenemos, que podemos como prestar la atención o nos puede servir pues como un mapa de cómo lograr tener una salud mental prolongada en bienestar, ¿cierto? La primera es tener un piso de realidad. Esto nos habla de reconocer el medio que nos rodea, ¿cierto? Con todas las características que tenga ese medio. El segundo es reconocer nuestras emociones en cualquier espacio. Ejemplo, en este medio que ya reconocimos, que nos rodea. Ahora, algunas personas dirán, ¿pero cómo reconozco una emoción? Pues una emoción es una reacción que nos alerta o nos inquieta cuando vemos, escuchamos o sentimos algo, porque así es como nosotros leemos el mundo, a través de nuestros ojos, nuestros oídos, las manos, el habla, ¿cierto? Y el tercero es ese diálogo interno, que es el que reúne a los dos aspectos anteriores. ¿Cómo leo esa realidad? ¿Cómo la identifico? Y esa realidad, ¿qué me hace sentir? ¿Cierto? Entonces, es ese diálogo interno, esa conversación personal que finalmente va a reunir toda, digamos, como toda la percepción. Yo creería que este tercer aspecto es en el que nos podríamos entrar con todas las personas que están en el sector de emprendimiento, fortalecerlo, porque si bien todos los seres humanos tenemos estas características, pero diría que tenemos las herramientas o tenemos, digamos, como la tarea, la meta de fortalecer muchísimo más este diálogo interno o promover la conversación interna.
Gracias, Carolina. Y la verdad que quisiera terminar con una pregunta muy difícil, Valentina. En definitiva, ¿cómo ante esta contingencia, ante estos desafíos, ante esta situación de tanta vulnerabilidad, tenés algunas recomendaciones para aquellas emprendedoras que realmente la están pasando mal, están pensando en cerrar su emprendimiento, no saben qué hacer? ¿Qué les dirías, Valentina?
Lara, les diría con mucho respeto, a partir pues de la experiencia y que estos dos últimos meses he estado en constante comunicación con emprendedores de toda Latinoamérica, ¿Algunas estrategias o formas como otros la han hecho para seguir a flote y continuar con su salud financiera? El primero y más importante, a mi modo de ver, es saber pedir ayuda. Es como he visto que las emprendedoras están actualmente trabajando en red, se están preocupando por pertenecer a círculos de aprendizaje, hacer promociones donde no solamente se visualice o su producto o servicio sea el protagonista, sino que haya un conjunto de productos y servicios que pertenecen a varios emprendedores. Entonces, esa noción de red, de saber pedir ayuda, saber que no puedo estar sola en esos momentos, me parece extremadamente importante. Otra estrategia que he identificado en estos tiempos es entender que el miedo hace parte del proceso, sí, que no está mal tener miedo, la verdad. La incerteza ya nos trae mucho eso, pero lo que sería un precio demasiado alto para nosotros como emprendedores es dejar que el miedo nos detenga, que nos paralice. Entonces, aún con miedo, continuemos. También he visto mucha humildad en los emprendedores y emprendedoras, humildad en el sentido de ya tenía un negocio próspero que estaba muy bien y en estos tiempos me ha tocado revisar esos negocios, esos modelos, inclusive bajar precios, hacer negocios más sencillos, vender a clientes más pequeños, volver a los inicios, pero estar en movimiento, estar aún activas, eso me ha parecido extremadamente importante porque demanda de ti mucha humildad, ¿cierto? Y finalmente creo que admiro muchísimo a aquellos emprendedores y emprendedoras que ya están pensando su negocio post pandemia, que saben que su nicho de mercado, que sus clientes ya cambiaron, que no hay una vuelta atrás, no hay una vuelta a lo llamado normal y que esto implica que ellas y ellos revise sus emprendimientos y que ellos también tienen que cambiar por muy difícil que eso sea. Entonces, siento que esas son algunas de las estrategias que he visto y que recomiendo muchísimo que cada uno y una que nos está acompañando y escuchando hoy vea que puede de alguna forma implementar en su emprendimiento que hace sentido. Siento que a modo personal, a modo de mi proceso en ese momento de contingencia, una recomendación que daría es no te compares con nadie, ni con otro emprendedor, ni con otro emprendimiento. Cada uno tiene su propio proceso, sus propias necesidades, sus propios miedos. Y eso lleva a que lo importante sea mantenerte a flote, cuidar de tu equipo, cuidar de tu salud mental, estimular tu inteligencia emocional y no compararte como, ay, aquella ya lo logró, aquella ya está vendiendo y yo no lo hago. Cuida mucho de ti y respeta mucho tu proceso. Creo que esa es la recomendación que hago de emprendedora a emprendedores.
Valentina Coley, Tamara Ferreira, Carolina Rivas, jóvenes, mujeres, emprendedoras, solidarias, ellas son Cubo Social y ellas fueron las protagonistas de hoy de la serie de podcast de The Trust for the Americas. Todos los datos de contacto de ella están en la página web donde usted accedió a este podcast y nos vemos en la próxima edición para seguir ayudando, para seguir siendo solidarios, para seguir apoyando a los emprendedores y a todas las personas que necesiten una mano durante esta pandemia. Hasta la próxima y muchas gracias.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.